Podcast. 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 Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales, porteña, amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas.
Soy Nahuel Trípodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño. Y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre
ambiente, cultura, economía
en las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Esto es Campos Sustentables.
Señoras y señores, estos son los tres temas más importantes de campo y sustentabilidad en Argentina 2020.
Yo ya no quiero salir más de mi casa. Un virus chino anda suelto por la plaza. Esta noche hay fiesta en la terraza. Miro la tele y yo ya no sé qué pasa.
Junto con todo el combo de la pandemia del COVID, apareció un concepto, un adjetivo que tomó total relevancia para definir a lo importante, a lo necesario. Empezamos a hablar de lo esencial. Y comer, alimentarse bien, es esencial. Con algunas diferencias de lo que plantea nuestro amigo progre, el Principito, en este caso para nosotros lo esencial tiene aspectos muy visibles a los ojos. Y sí hay algunos otros tantos ocultos, invisibilizados, pero no precisamente por romanticismo literario.
Los supermercados, los almacenes y las verdulerías permanecieron abiertos de modo permanente durante todo el periodo de aislamiento obligatorio. Y no estuvieron ahí, haciendo filas, especulando con idas y vueltas en los precios. Pero no solo la venta para el consumo fue declarada esencial. Evidentemente hay toda una logística para esos alimentos y para que lleguen a los puntos de venta, la distribución que también fue considerada esencial y por supuesto los trabajadores que producen los alimentos. Todos ellos siguieron trabajando durante la cuarentena. Por eso estos sectores estuvieron entre los primeros en verse obligados a aprender a cuidarse y a cuidar a los consumidores al mismo tiempo, ¿no? Tanto en las líneas de producción como en el trayecto de casa al trabajo. Y con los miedos del inicio de la pandemia, con la incertidumbre, implementaron protocolos y medidas, mejoras continuas, acordes a los cambios de situación, con mayores costos. Algunos de estos costos trasladados a los precios finales y otros no.
En este 2020 que pasó, pensamos mucho acerca de la relación entre alimentación, salud humana y la situación ecológica. Y cuestiones que nos invitan a buscar soluciones desde la economía circular, la eficiencia y por supuesto la investigación. Después de la pandemia, creemos que somos muchos más los que estamos pensando en alimentación sana, segura y soberana, en eso que demanda la población local. A la vez, hay gente que no puede pensar mucho porque tiene hambre. Quedó demostrada la vulnerabilidad de casi la mitad de nuestra población en Argentina, que se vio con necesidad de ingresos de emergencia para poder acceder a consumir alimentos.
Los mercados de cercanía, los bolsones agroecológicos de estación y el mayor tiempo para pensar qué comemos es opción para algunas personas, no para todas. Pero, ¿de dónde podría salir ese dinero para quienes no pueden acceder? Las exportaciones de alimentos son una opción, pero no de cualquier forma. Como alternativa se propone focalizar en las posibilidades concretas que ofrece el sector productivo primario, no concentrado. En todos los casos, debemos pensar en lo que hoy ya se produce, asegurar su calidad y fortalecer esas redes.
¿Y qué comes? ¿Te haces esta pregunta? ¿Elegís vos tus alimentos? ¿O qué es lo que priorizás a la hora de elegir un paquete u otro? ¿Pensás en la calidad, en la inocuidad o te basás simplemente en el precio? ¿Le prestás atención al origen, al compromiso social de la empresa? Este tipo de preguntas van emergiendo mientras a la vez la mala alimentación genera sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares en un montón de nuestra población. Hoy en Argentina, 4 de cada 10 niños y niñas en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. Y entre los adultos, ese número aumenta de 6 de cada 10. Esto es porque la gente no mide el riesgo o porque no accede a alimentación de calidad. Y de lo contrario, ¿por qué puede acceder pero no sabe qué es lo que le hace bien y qué le hace mal?
Este año, probablemente escuchaste algo sobre este tema, tomaron fuerza propuestas y proyectos de ley de etiquetado frontal de los alimentos. Decimos tomaron fuerza porque es un tema que ya se venía discutiendo en nuestro país en ciertos ámbitos de salud, en ONGs, en organizaciones internacionales con sede acá, como la OMS, el FAO, y también en algunas industrias de alimentos y bebidas. A nivel Sudamérica, ciertos países vecinos están en la misma o ya aprobaron alguna ley de etiquetado. Más adelante vamos a mencionar alguno de estos países. Ahora, hagamos un poco de autocrítica. Si escuchamos las recomendaciones de la OMS en cuanto al COVID, ¿por qué no le damos bola a que en nuestro país el consumo de azúcar agregado es el triple del máximo recomendado por la OMS y el consumo de sal es el doble del recomendado?
¿Y qué es exactamente esto del etiquetado frontal de los alimentos? Bueno, para explicarlo vamos a comparar a etiquetado frontal con rotulado. El rotulado ya existe, ya está normado desde hace varios años e incluso a nivel de Mercosur. El rotulado presente en nuestro Código Alimentario Argentino lo que busca es que, particularmente los alimentos envasados, declaren información relevante, describan al alimento de la forma correcta y que eso oriente al consumidor en su decisión de compra. Esa información provista en rótulos debe ser simple, de fácil comprensión y debe favorecer la interpretación de las propiedades de los alimentos. Consecuentemente, debería ayudar al consumidor a tomar la decisión de compra para su salud. Al parecer esto no sucede y por eso con el etiquetado frontal lo que se busca es alertar de forma clara, fácil y visible sobre elevadas cantidades de nutrientes que, si son consumidos en exceso, pueden generar problemas en la salud.
Alerta en C5N.
Por otro lado, lo que se busca es estimular a la población a que tome una postura crítica, a consumir de forma consciente y elija alimentos más saludables para su dieta.
Por otro lado, la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor dispone que el proveedor está obligado a brindar transparencia, es decir, incluir en el envase información cierta, clara, detallada sobre la composición y naturaleza del producto que está comercializando, para que el consumidor entonces pueda elegir y comparar a la hora de tomar una decisión de compra.
Salsa de tomate con K, con C, con K, K. Estoy muy aturdido.
Ahora, ¿en qué países se implementó y en cuáles otros aún se está discutiendo el etiquetado frontal? Bueno, existen regulaciones regionales en materia alimentaria, como dijimos hace un ratito, particularmente en el Mercosur, que se firmó un acuerdo para evaluar sistemas de rotulado frontal e implementarlos. Aún hoy no se determinó un único sistema ni cómo avanzar con el acuerdo, pero en ese marco algunos países ya implementaron sus propios mecanismos. En Ecuador y Bolivia, por ejemplo, hace unos pocos años se instauró un sistema de etiquetado mediante códigos de colores. Se consideró que era el método más efectivo para incrementar la atención de los consumidores porque los colores seleccionados son los reconocidos fácilmente por el común de la población, por su asociación con el semáforo. Por otro lado, en Chile, Uruguay y Perú se implementó un sistema de etiquetado con octógonos negros con advertencias como alto en grasas, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. Ese mismo es el que se quiere implementar en Argentina y actualmente se encuentra en debate. Es verdad que en algunas empresas se optó por sistemas propios, por lo general etiquetados de GDA monocromático. Sin embargo, no existe un único criterio o norma de referencia para poder compararlos con los productos de otras marcas.
¿Qué impactos trae esta nueva normativa? Bueno, cabe aclarar que para lograr que una ley de etiquetado frontal de alimentos sea de cumplimiento efectivo, bueno, tiene que tener medidas complementarias, que apunten a todas las variables que influyen en la alimentación, políticas intersectoriales de educación alimentaria, buenos hábitos de consumo, espacios de compra y venta de alimentos saludables, estímulos a pequeños y medianos productores que produzcan de modo sustentable, básicamente reconectar a la forma de producir y a la forma de consumir a los alimentos que nos llevamos a la boca.
El goloso, sube y baja y yo te lo rozo.
Y como impacto, bueno, los números muestran resultados clarísimos en el consumo. En Chile, por ejemplo, se hizo una encuesta en el área metropolitana de Santiago y se detectó que con el etiquetado frontal un 92% de la población se ve influenciada a la hora de tomar decisiones de compra. Y también se redujo la compra de bebidas azucaradas. Pero ojo, Chile no salió a la cancha solo con el etiquetado frontal, sino también con regulaciones en los colegios y en el marketing dirigido a niños. Los impactos entonces son positivos o negativos, dependiendo en los zapatos de quién nos pongamos. Es visible que los intereses son múltiples. Hay quienes presionan para que el etiquetado frontal no sea ley, porque la totalidad de sus productos van a transformarse en paquetes horribles con tonos negros espantosos que ahuyentan al cliente. Además, se teme que disminuya el intercambio comercial con otros países vecinos dentro del mismo bloque Mercosur, si es que algunos tienen estas etiquetas y otros no. Ahora, a la hora de comer, todas las personas se ven afectadas, con diferencias, por supuesto, según el acceso y las posibilidades de elegir.
¡A que bailen!
Con una mirada de sustentabilidad que aportamos desde este espacio, siempre hablamos de tensiones, de disputa, no hablamos de equilibrio. Hay distintos intereses bien diversos que compiten. Pero, ahora bien, no todo lo que interesa es económico, ¿eh? Hay intereses que son simbólicos. Y cuando hablamos de alimentos, no hay símbolo más importante que el pan. El pan es todo un símbolo. Entonces es muy lógico que el cultivo base de nuestro pan, el trigo, sea un campo de disputa en sí mismo. Porque nuestro pan de cada día puede ser transgénico. La empresa argentina BioCeres anunció el 8 de octubre de 2020 la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura de Argentina de su tecnología HB4 para el cultivo de trigo, una tecnología de tolerancia a la sequía. Esto parte de un trabajo público-privado de más de 15 años entre empresas de capitales argentinos, franceses y el CONICET, con el grupo de investigación de la doctora Raquel Chan, autora del descubrimiento y que lleva a cabo su trabajo en la Universidad Nacional del Litoral.
La comercialización del nuevo trigo HB4 en Argentina está condicionada por la aprobación para la importación por parte de Brasil, que es el país que compra en Argentina aproximadamente el 85% del trigo que consume. Desde la posición a favor, se sostiene que esta nueva variedad de trigo, resistente a la sequía y salinidad del suelo, podría cambiar de forma radical la agricultura en lugares del planeta donde las condiciones para el cultivo son extremas. Según información difundida por BioCeres, los ensayos en campo, efectuados en los últimos 10 años con lotes de trigo HB4, han ofrecido aumentos de rendimiento en torno al 20% en condiciones de sequía.
Son muchísimas e innumerables las opiniones en contra, que principalmente denuncian la vinculación del cultivo de este trigo con el glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro comparable con el glifosato. El glufosinato de amonio es organofosforado, es un foliar de amplio espectro, no sistémico, no selectivo y, según las empresas que lo producen, es de características ambientales favorables. La Organización Mundial de la Salud, por otro lado, lo clasifica como moderadamente peligroso, de grupo 2. Entonces, esta toxicidad, la nueva dependencia de agroquímicos y un paquete tecnológico, el deterioro de agua dulce, la diversidad genética de las variedades de trigo y la exposición de la población a comer un pan transgénico son los principales argumentos en contra de este desarrollo. ¿Por dónde la ven los grandes jugadores? Hasta que los grandes mercados no le den el ok a esta variedad, no se va a salir a sembrar. Es decir, Egipto, Brasil, Indonesia, Vietnam, esos países deben aceptar recibir este trigo para que los productores se vuelquen a producirlo. Estamos hablando de un trigo blando, que sí, su destino puede ser la molienda para fabricación de harina y pan para consumo humano. Eso hace que toda esta cuestión socioambiental haga de difícil su aceptación. ¿Cuál es la tercera posición que Argentina siembre para comercializar la semilla y que la superficie de siembra y consumo sea en otros países que sí acepten esta tecnología?
Es todo un símbolo de tensiones de sustentabilidad que la autorización del trigo transgénico parte de la misma Secretaría de Alimentación de la Nación que lleva adelante la Dirección de Agroecología por primera vez en la historia. La disputa de modelos es evidente. En este año 2021 vamos a profundizar sobre los transgénicos con casos y ejemplos prácticos, porque es un tema fundamental que no se puede reducir a una parte de un capitulito de fin de año. Podcast. Podcast. Podcast.